Vamos a orar por el mensaje que Dios nos habla. Este muy sencillo, lo que voy a hablar hoy día es muy sencillo, pero es para el corazón. Y que Dios nos hable, que abrimos nuestro corazón, de qué manera que Dios trabaja con nuestros corazones. Padre, gracias porque nuestro corazón es tu centro de operaciones, Dios. Y te invitamos, Señor, que aunque entendemos lo que se habla, Señor, donde se hacen los cambios y los procesos, Señor, son en nuestros corazones. Y yo te pido que tú hables, Señor, hoy a nuestros corazones, Dios, en tu palabra. Señor, aunque sea sencillo, simple, que pueda llegar, Señor, al fondo de nuestros corazones, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, queremos solo partir diciendo que fue un tiempo de entrenamiento, evangelismo, el viernes, maravilloso, con Franco. Sábado llegaron a la plaza harta gente, que es difícil que la gente llegue a evangelismo. Pero te animamos, sin las otras fechas que vienen, que vaya a evangelismo. Y se fue unos encuentros con personas en la plaza espectacular ayer. Sí, realmente veía gente por toda la plaza hablando con gente. Y dije, qué impacto en esta plaza, tanta gente hablando con otra gente. Así que muy animado por lo que hemos vivido este fin de semana y noche. Se reventó este lugar con adoración y fue muy bueno, muy, muy bueno. Solo quiero decir eso para animarlos, que participen siempre cuando haya eventos en la medida que se puede. Bien, hoy voy a hablar sobre discipulado. Ahora, en el sentido discipulado, no en el sentido de que yo voy a ser el discípulo de otra persona, sino en un poco lo que hace Jesús con nosotros en transformarnos en discípulos de Jesús. De eso se trata este mensaje, ¿ya? El siguiente. Jesús nos invita a ser discípulos, ¿ya? Ese es su llamado, y en eso Él también dijo a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos. Es decir, si pensamos y meditamos un poquito, si el presidente de los Estados Unidos o de Rusia o algún país importante, China, dé un orden a la gente del país, que se tiene que hacer esto, se tiene que hacer esto en el país, estoy seguro que en ese país van a considerar al mandato del presidente, ¿o no? Es lo más obvio, ¿no? La autoridad máxima del país que dé una instrucción. Supongo que le van a pescar, ¿o no? Claro, aquí es otra autoridad. Aquí es Jesús diciendo: no en los Estados Unidos, no en Rusia, no en Chile, sino en todo el cielo y en toda la tierra tengo la autoridad. En todo el cielo y toda la tierra yo tengo la autoridad. Y esa persona que tiene toda la autoridad en el cielo y la tierra te dice: vaya, vaya. Si pescan el presidente de Estados Unidos o pescan el presidente chino o ruso, ¿cuánto más no deberíamos pescar el mandato de Él que dice: todo potestad me es dado en el cielo y también la tierra? Vaya, qué fuerte. ¿Qué peso deberíamos dar a este mandato? ¿Qué importancia deberemos dar? Yo creo que debería ser más importante que nuestro trabajo. Debe ser más importante que nuestros proyectos personales. Debe ser más importante que cualquier otro mandato que yo necesito cumplir en mi vida. Este mandato. Entonces, tomando muy en serio esto, no podemos hacer discípulos sin ser discípulos, ¿ya? Pero vamos al entendimiento un poquito distinto hoy día. No vamos a hablar de tomar otras personas y hacer discípulos de ellos, sino vamos a hablar sobre nosotros, ¿ya? Convirtiéndonos en discípulos de Jesús. De eso vamos a hablar. El término discípulo representa la palabra del griego koine, que significa el que se dedica a aprender mediante la instrucción de otro. No lo vamos a enfocar como tu líder de grupo pequeño, que es tu discipulador ahora. Lo vamos a enfocar como alguien que aprende de Jesús. Somos discípulos de Jesús y estamos aprendiendo de Él. Y Él es nuestro maestro y nosotros el aprendiz. Y estamos en una relación de aprender de Jesús y Él me está enseñando. Ahora tenemos que reconocer que Él usa muchas personas, muchos dones del cuerpo de Cristo para que yo sea ministrado, para que yo sea enseñado, ¿cierto? Para que yo sea guiado, para que a veces ve modelo en la vida de otras personas. Entonces, Él usa el cuerpo de Cristo y los dones en el cuerpo de Cristo para que tocan mi vida y yo me convierto en un aprendiz, alguien que esté aprendiendo para ser como Jesús, ¿cierto? Y esto es la esencia de lo que quiero hablar hoy día. ¿Qué es ser un discípulo en esencia? ¿Dónde partimos con esto? Es muy sencillo, es el proceso de entregar nuestras vidas a Jesús, aprender de Él para que seamos útiles en el reino de Dios. Eso es muy sencillo, es el proceso de entregar nuestras vidas, que si has caminado algún tiempo con Jesús, te vas a dar cuenta que no es tan sencillo entregar tu corazón, porque podemos escuchar un mensaje, ser tocado, venir a rendirnos aquí adelante, dejar los mocos en la alfombra, y en la semana salimos de acá y realmente andamos haciendo cualquier otra cosa menos ser discípulo de Jesús. Entonces, ¿cómo es el proceso en que yo me lleva mi vida a rendir mi vida a Jesús? De tal manera que Él empieza a vivir en mí y reinar a través, digamos, es decir, que Él sea mi rey y yo vive en una vida sujeto a Él en todos los detalles de la vida. Porque simplemente ir a la iglesia no es. Obedecer algunos mandamientos religiosos no es. Se trata de una vida sujeto a Jesús y aprendiendo de Jesús todos los días de mi vida en los pequeños detalles del vivir y también en las grandes decisiones de qué voy a hacer con mi vida. Entonces, este es aprender del maestro, a seguir el maestro, y cada uno va a resultar ser muy distinto el uno para el otro. Y eso es porque tenemos habilidades distintas, dones distintos, capacidades distintas, llamados distintos. Entonces, no podemos hacer un modelo y seguir ese modelo, porque no nos va a llevar ni a ti ni a mí a esa voluntad de Dios para ti y esa voluntad de Dios para mí, porque es distinto para cada persona. Entonces, la única forma que vamos a llegar ahí es aprendiendo a ser guiados por Jesús diariamente, y Él va refinando mi camino hasta que yo llegue a vivir en plena, no sé, propósito que Él tiene para mi vida, ¿ok? Salir del centro de mi vida, que es el gran, gran problema, y rendirnos a Él como Señor de nuestras vidas. Este es un proceso contra naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Hay una naturaleza de pecado en mí que tiene vida propia, ¿ya? Que se manda solo, que se dirige solo, que toma decisiones solo, que tiene orgullo, ¿cierto? En su racionalidad, tiene orgullo en su voluntad, ¿cierto? Y resiste por entero sujetarse a otro y ser dirigido. Yo me quiero dirigir yo mismo. Entonces, esto es el gran pecado que nace desde el huerto de Edén, en querer que el hombre sea un pequeño Dios, que se mande solo. Y esto es contra naturaleza, que tú como persona con naturaleza de pecado, que es independiente, egocéntrico, voluntario, orgulloso, arrogante, por naturaleza, llegue a sujetarse a otro ser, que lo vamos a ver en el siguiente diapositivo, ¿ya? Hay dos más. Es muy difícil el proceso. Ahora, yo puedo decir, oye, pero sujétate a Jesús. Y la persona dice, ya, yo me sujeto a Jesús. Pero en la semana te das cuenta que no estás ni ahí. Y que tú no te sujetas a Él. Y tú te encuentras haciendo tu propia voluntad. ¿Cómo llega a lograr que mi vida esté sujeto a Jesús y que realmente estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida, ¿ya? Ahora, cada uno hemos recibido dones y habilidades, talentos distintos dados por Dios. Aquí no hay ninguna persona igual que el otro. Cada uno es única, ser único. Y que Dios ha pensado en ti, te ha diseñado, te ha dado un plan para tu vida y lo preparó en antemano, tu tiempo, dinero, energía, en nuestros cuerpos, ¿cierto? Y todo lo que Dios nos ha dado lo tenemos que administrar. Y cada decisión que tú tomas en tu vida, estás administrando dones que Dios te ha dado, talentos que Dios te ha dado, tiempo que Dios te ha dado, dinero que Dios te ha dado, energía que Dios te ha dado. Todo eso tú lo estás administrando. Cada día que tomas decisiones, estás administrando las cosas que Dios te ha dado a ti. Y eso es donde queremos que nuestras vidas se alineen con el plan y el diseño que Él tiene para nosotros. Hay un problema en esto que lo vamos a ver, pero este es el versículo. Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las obras que Dios de antemano ya había planeado. Entonces Dios planeó que tú hicieras ciertas cosas en la vida. Los pensó, los diseñó, los planeó. Luego puso en ti las habilidades, los dones y los talentos para hacer esas cosas. Así tan perfectamente eres diseñado. El problema es, ¿cuáles son? ¿Dónde encuentro esas obras, buenas obras, que Dios preparó en antemano para que yo los haga? ¿Dónde están? ¿Cuáles son? ¿Cómo lo descubrimos? ¿Cuáles son? ¿Para qué lo hagamos? Me acuerdo cuando mi papá se convirtió y tuvo una conversión real después de años de ser un asistente a la iglesia anglicana. Y finalmente, con esta conversión, experiencia en su vida, fue sanado completamente de su depresión que sufrió por muchos años. Y luego me escribió en una de estas cartas, mismo, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mí? Y le escribí un testamento. Me acuerdo también escribiéndole eso después de haber sido un cristiano por 15 años, pudo ponerle punto uno, punto dos, punto tres. Pero lo más hermoso que esto es, todo volvía a la relación con Dios. Todo volvía a una relación personal con Dios en que él tenía que empezar a tomar decisiones, escuchar la voz de Dios y seguir a Dios para hacer la voluntad de Dios. Porque yo no te podría decir, le dije, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Tú la tienes que descubrir y la tienes que descubrir a través de una relación con Dios, escuchando a Dios y obedeciendo en lo pequeño. Y a la medida que tú obedeces en lo pequeño, él te va ayudando a esas obras que él preparaba en antemano. Si no pescas en las pequeñas obediencias, nunca va a llegar a las grandes obediencias o las obras que él preparó. Vemos esto. A la medida que permanecemos en él y renunciamos a la vida egocéntrica, esos dones y habilidades llegan a ser útiles en el reino de Dios. Hay una renuncia aquí de la vida del yo que es demasiado importante. Porque mientras que yo permaneciendo haciendo mi voluntad, no lo voy a descubrir lo suyo. Mientras estoy centrado en mí, en mis cosas, no lo voy a descubrir sus cosas en mi vida. No se descubren los dones en plenitud y no se hacen las obras a menos que rendimos nuestras vidas a Jesús, a menos que estamos dispuestos a perder la vida. ¿Es nuestra vida o es su vida? Y este es el gran batalla espiritual en el ser humano. Que mi vida llegue a estar sujeto a Jesús y que no hago mi voluntad, sino hago la voluntad de Dios. Y a veces nos tiramos valientemente a hacer la voluntad de Dios y eso dura un poco tiempo. Y luego volvemos a hacer nuestra propia voluntad. ¿Cómo nos mantenemos a largo plazo haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Ya? Vamos a ir a ver si podemos avanzar en esto. Jesús dijo, si alguien quiere seguirme, niégase a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame. Es interesante cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestras vidas, recibimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y es interesante porque con el tiempo tú te das cuenta que Jesús apareció por esa puerta, todos estaremos, Jesús, Jesús, aquí estoy, dime lo que tengo que hacer y le seguiremos, un montón de gente si se va por la calle lo seguiremos, ¿cierto? Pero se nos olvida que el Espíritu Santo es el Señor. Y Él está viviendo en mí. Entonces tengo que aprender a decir, Espíritu Santo, Señor. Y si el Espíritu Santo realmente es tu Señor, y lo entiendes, que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, ¿cierto? Porque enviará el Espíritu Santo. Él te va a enseñar a todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo ahora es Señor. Es muy importante porque Él no grita, no te manda, no te ordena, no te patea el trasero. Él es una voz suavecita en tu corazón, a lo cual la tienes que dar ese lugar de Señor. Te levantas en la mañana, te lavas los dientes, te vas y la pegas sin orar. Tú estás diciendo, Espíritu Santo, tú no eres mi Señor. Porque yo mando aquí y no te pesco para hoy. Eso es cuando te levantas y te vas a la pega sin orar. Tú no estás dando al Espíritu Santo oportunidad de entrar y ser el Señor de tu vida. Por eso en la viña, para nosotros, intimidad es prioridad número uno para nosotros. Porque en esa relación de intimidad, tú estás dando el lugar del Señor Espíritu Santo en mi vida, a quien yo voy a obedecer el más suave susurro. Y él nos habla de muchas maneras. Un día podemos hacer una serie sobre escuchando la voz de Dios, obviamente obedeciendo. Entonces Jesús prepara a sus discípulos y los dice: no hay chance que ustedes van a ser guiados por el Espíritu Santo a menos que te niegues a ti mismo y que tomas la cruz. Esa es la condición de ser guiados por el Espíritu Santo. Negar a ti mismo y tomar la cruz es la condición de ser alguien guiado por el Espíritu Santo. Jesús, cuando formó a sus discípulos, los preparó para ser guiado por el Espíritu Santo. Y la condición de ser guiado por el Espíritu Santo era negarte a ti mismo y toma tu cruz. Négate a ti mismo, ¿por qué? Porque si no te niegas, los deseos de la carne te van a controlar y te van a llevar donde tu carne quiere ir. Por lo menos, número uno, niégate a ti mismo. Decir a tu carne: tú no me vas a decir lo que voy a hacer. Tu deseo no me va a llevar donde tú quieres ir. Carne, tú estás muerto. Y tú tomas la cruz porque la cruz es incómodo. Decir no a tus placeres es incómodo. Decir no a tu propia voluntad es incómodo. Y eso es morir. Y entonces estás listo para ser guiado por el Espíritu Santo. Tan sencillo como eso. Jesús preparó a sus discípulos diciendo: olvídate de ser un discípulo si no te niegas a ti mismo y no tomas tu cruz. Porque quien te va a guiar eres tú mismo. Quien te va a mandar eres tú yo. Y la única forma que tú vas a ser disponible para mí es que te niegas a ti mismo y que tomas tu cruz. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Es un asunto práctico, ¿ya? No es una cosa súper espiritual ahí. Es práctico. Extiende las dos manos frente tuyo, una acá, una acá. Dice: ¿a quién te vas a entregar la mano para que te guíe? ¿A tu carne? ¿A tu yo? ¿O vas a extender tu mano al Espíritu Santo para que te guíe? ¿Ok? Tan sencillo como eso es la palabra de Jesús. En el siguiente vamos a ver estas personas que hoy en día tenemos en la realidad. Primera persona, como puedes ver en el dibujito, hay una silla ahí que representa el trono. Y está en el trono sentado el yo. Y está su vida llena de esos puntos, cosas que llenan la vida de la persona. Y afuera de la vida de la persona está la cruz que representa a Cristo. Eso es una persona natural, una persona que no cree en Dios, ¿cierto? Está en el trono, en sus decisiones y acciones. Jesús está fuera de la vida de la persona. Esto lo hacemos en el Agape 4 siempre, para que podamos entender la vida espiritual. Luego tenemos al cristiano centrado en sí mismo. Es decir, el yo permanece en el trono. Cristo ahora está dentro de la vida de uno. Y la vida también está llena de un montón de puntos ahí alrededor de la persona. Pero aunque Cristo esté en la vida de la persona, no se ha bajado del trono y todavía se está mandando. Es decir, Jesús está dentro de la vida, pero el yo aún está en el trono, influyendo en las decisiones. ¿Cómo sabemos que el yo está influyendo en tus decisiones? Y no es Cristo influyendo o el Espíritu Santo influyendo en tus decisiones. Bueno, este es el camino hacia el verdadero discipulado, ¿ok? Y en el último lugar ahí tenemos el discípulo de Jesús, que ya no vivo yo. Jesús está en el trono, el yo está rendido y la persona nota la influencia y dirección del Espíritu Santo en su vida. ¡Qué hermoso! Me encanta. Como Jesús dijo a Pedro: cuando eres joven, fuiste donde quería, hiciste lo que quería. Pero cuando viejo, te van a amarrar las manos y te van a llevar donde tú no quieres ir. No suena muy bonito, ¿no? Gracias. Muchas gracias. No suena muy bonito que te amarran las manos, que te llevan donde tú no quieres ir. ¿Te suena agradable eso, no? A nadie. Nadie le gusta esa cuestión. De hecho, se me despierta el mono rebelde. ¿O no? ¿Quién te cree que me amarra la mano y me lleva donde yo no quiero ir? Entonces estamos entrando en el real esencia del discipulado en este momento. ¿Cómo logro que se me rinde ese yo mono porfiado, obstinado en mí, que quiere simplemente hacer lo que yo quiero todo el rato? ¿Cómo le sujetemos ese demonio a la voluntad de Dios? Y puede que le haga un ratito cuando va a la iglesia y se porte bien, ¿cierto? Pero ¿cómo sujetamos ese demonio, ese mono, en privado, en secreto, cuando nadie lo ve y que no está actuando espiritual para la gente? ¿Cómo lo dominamos en privado? ¿Me entienden? No me están malentendiendo, ¿cierto? Eso es yo mismo, ¿cierto? Que soltado me convierto en una persona rebelde, arrogante, obstinado, y soy capaz de hacer las cosas más viles que un ser humano es capaz de hacer, porque eso es lo que soy por naturaleza. Nacimos así, como dijo el salmista David, ¿cierto? En pecado nací, en pecado me concebí mi madre. Y él estaba reconociendo que, siendo rey justo, que gobernaba con equidad y justicia, era capaz de cometer adulterio, después tratar de engañar, ¿cierto?, el esposo de la mujer con quien cometió adulterio. Después no lo pudo engañar para que se acostara con ella. Lo mandó a la guerra para matarlo. Pues un montón de pecados tan asquerosos. Tan asquerosos. ¿Y cómo David llegó a hacer esas cosas? En pecado me concibió mi madre. La naturaleza está en mí. Yo me suelto de Dios y me convierto en eso. Yo necesito vivir dependiente de Dios y renunciando a mí mismo a diario. Y pueda empezar a sentir la guía de Dios. Dios guiándome, influyendo en mi vida y llevándome por un buen camino. Y yo voy creciendo en esto. Pero ¿cómo me mantengo en eso? En el tiempo. No es fácil. Acá Jesús nuevamente con sus discípulos: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Igual suena un poco autoritario, ¿no? Son mis amigos, se hagan lo que yo digo. Fue clarito. No dio ninguna vuelta. Le dijo directo: son mis amigos si tú haces lo que yo te digo. Se acabó. Entonces nosotros tenemos que aprender esto. Nosotros tenemos que hacer lo que Él manda. Y se acabó. Tenemos que hacer lo que Él manda y se acabó. Ok, sigamos. En este glorificado mi Padre, en quien dé mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Mira, este extracto lo encontré demasiado bueno porque explica este proceso un poquito. ¿Ya? Y lo explica de esta forma: estoy crucificado con Cristo, sin embargo vivo, pero no yo, sino que Cristo vive en mí. Significa romper mi independencia con mi propia mano y rendirme a la supremacía del Señor Jesús. Nadie puede hacer esto por mí. Debo hacerlo yo mismo. Dios puede llevarme a este punto 365 veces al año, pero no puedo hacerme pasar por eso. Dios te puede tocar, te puede convencer con profecía, con palabra, con prédica, con los consejos del pastor, con las exhortaciones, una y otra vez. Pero a menos que tomamos esa decisión, y como dice, rendirme su supremacía, ¿cierto? Con mi propia mano, ¿cierto? Supremacía. Supremacía. Eso. Gracias. Significa romper las cáscaras de mi independencia individual de Dios y la emancipación de mi personalidad en unidad consigo mismo. No por mis propias ideas, sino por una lealtad absoluta a Jesús. ¡Wow! No hay posibilidad de una disputa una vez que estés allí. Debemos avanzar hasta experimentar esta lealtad a Cristo. Eso es lo que hace el santo de hierro. La pasión del cristiano es que deliberadamente renuncio a mis propios derechos y me convierto en un esclavo de amor de Jesucristo. Hasta que no haga eso, no entro en el verdadero discipulado. ¡Wow! Ahora estamos todos ahí como al pie de la cruz, sufriendo, porque siento que me estoy muriendo, porque como me estoy registrando para ser un esclavo para siempre. Y me siento incómodo, porque me estoy inscribiendo por un esclavo, registrando, esclavo para siempre. Y me siento, ¿cómo te sientes con eso? Me siento morir, ¿o no? Me siento terrible. No me parece muy atractivo, de verdad. De verdad, si me diga la verdad a tu carne, y decir, quiero arrancarme de aquí. Déjame tranquilo. Quiero vivir mi vida, déjame. ¿O no? Natural. Por eso te dije en el principio, esto es contra naturaleza, contra lo que tú te sientes de forma natural. Ok, vamos a llegar ahí ahora. Tal nivel de rendición suena muy pesado. Y de hecho hubo discípulos que se volvieron atrás. Dijiste, demasiado. Me vuelvo atrás. No, gracias. Esto es demasiado para mí. Chao. Y eso pasó. Ahora, yo en mi naturaleza humana jamás me voy a sujetar a la voluntad de otro y hacer la voluntad como esclavo todos los días de mis días, a menos que algo extraordinario sucede. Lo voy a repetir. Ni tú, ni yo nos vamos a sujetar a la voluntad de otra persona y servir como esclavo a la voluntad de otra persona todos los días de mi vida, a menos que algo extraordinario sucede. A menos que sea tocado por el amor de Dios y vivo en una relación de amor poderoso que diariamente esté atesorando y nutrido. No está bien escrito, pero no importa, me entiendes. ¿Ya? El impacto del amor divino en mi vida me impacta primeramente. Entro en esa relación de amor divino que al ver a su amor me rindo voluntariamente a captar lo alto, lo profundo y lo ancho de ese amor. Algo me produce dentro que me dobla las rodillas voluntariamente y me rindo a Él. Y ese no sería un momento en la adoración el día domingo, sino sería una relación de amor en donde estoy rendido a los pies del Salvador, quien dio su vida por mí, y nutre diariamente ese amor y esa pasión por Él, porque no puedo continuar siendo la voluntad de otra persona todos los días como un esclavo. Amén, es que estoy enamorado de ese ser. Amén, es que estoy rendido en amor por Él. Es incómodo, pero enamorado es todo diferente. Tiene que haber una relación de enamoramiento. Tiene que haber una pasión y un amor ahí que cambia todo el cuadro de ser este asqueroso esclavo sujeto a la voluntad de otro, haciendo la voluntad de otro todos los días, porque qué horrible. Pero distinto es eso, que se ha rendido por amor, que se ha entregado porque ha sido completamente absorbido en un amor divino, romántico, que me ha dado vuelta el corazón y me ha dado un vistazo de su amor por mí, de tal manera que voluntariamente me rindo y estoy feliz de estar rendido a Él. Feliz. Y vivo cada día cautivado por este romance que parte del día, como Jesús toma tu cruz todos los días, diariamente. Me despierto en la mañana y el animal de la carne lo agarro al tiro, le digo, ven para acá. Y lo meto en esos espacios de intimidad con Dios. Y el rebelde con los demonios y los cuernos y todo está ahí. Y se empieza a derretir, se empieza a ser tocado por la presencia de Dios en una oración, en un versículo. El versículo me confronta, me quito los cachos, ¿cierto? Y me derrito y me termino en un pelotita de amor, rendido a los pies de la cruz. Y en ese enamoramiento, en esa rendición de amor, en ese toque de amor, salgo de mi casa conversando con el Espíritu Santo, conversando con Dios, feliz de ser el discípulo rendido a los pies de Jesús, tocado por ese amor, porque además nutrí ese amor en la mañana. Le puse el galletita, le puse el cafecito y entré en esa pequeña nube romántico de amor y me sedució el corazón. Es esa relación de amor que me lleva a la rendición total y feliz. Es muy extraño lo que estamos hablando. A lo mejor alguna gente visita que están pensando que estamos locos, ¿ya? Me convierto en un, como Pablo lo decía, están las palabras en griego y todas estas cosas, pero la palabra que usa el apóstol Pablo, yo, Pablo, amor esclavo. La palabra esclava que él usa ahí, solamente usa la palabra esclava en la versión inglés, añade la palabra bond slave, que quiere decir amor esclavo de Jesucristo, que tiene un significado en connotación en la Biblia de los antiguos esclavos que fueron, sirvieron tan bien a sus amos que el amo decidió liberarlo, darle su libertad. Y ese esclavo tenía tan buena apreciación por su amo que decide quedar sirviendo a su amo, aunque puesto en libertad, y se le ponía la reja contra la puerta y le hicieron un hoyito y le ponían un aro en esa oreja. Y ese era amor esclavo. Uno que había sido puesto en libertad y desde su libertad escogió quedar bajo el gobierno de su amo, por la relación que hubo entre los dos. Así el apóstol Pablo se nombra a sí mismo. Yo, amor esclavo de Jesucristo. Yo, esclavo puesto en libertad, decidí quedar con mi amo y renuncié a mi libertad para servirle a él por lo bueno amo que es. Qué bello, ¿no? Esos somos nosotros, iglesia. Esos somos cada uno de nosotros. Entendiendo su amor por nosotros y amándole a él, la entrega es a él y a su persona. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo te doy 10 mandamientos, ¿tú renunciarás tu vida para cumplir esos 10 mandamientos? Muy poco probable. Pero si yo te pongo a la persona de Jesucristo frente a ti y yo te revelo su amor por ti, es probable que tú te sujetarías tu vida a él en servicio por el resto de tu vida. Pero a unos 10 mandamientos tú no los vas a servir. Entonces la respuesta es a su persona. Aquí nosotros estamos respondiendo a una relación de amor y por eso nos rendimos por completo, porque reconocemos quién es él, reconocemos su amor por nosotros y en ese reconocimiento hay adoración. Por eso en la viña también, segunda nuestra prioridad es la adoración. Porque cuando tú adoras y tú reconoces quién es, a quién adoramos, tú no puedes menos doblar las rodillas y cae rendido ante él. Ahora, yo no te puedo revelar quién es él. Ojalá yo te pueda poner uno en pantalla y 360 con luz y te llegara la plena revelación de la grandeza, el poder, la majestad y su gloria y todo así de una. Y tú dices, wow, merece toda mi vida, merece toda mi adoración. Señor, me rindo plenamente a ti. Pero yo no puedo hacer eso. Esa la tienes que descubrir tú en tu relación con Dios, escuchando la palabra, leyendo la palabra, en la comunidad de los santos. Dios se va revelando su persona a ti. ¿Quién es? ¿Qué tan poderoso es? ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan amplio es su misericordia? ¿Qué tan tierno es su amor? ¿Qué tan tremendo es experimentar el perdón y la gracia de Dios a diario? Hasta que descubres el tipo de persona que es, que es tan llena de misericordia y gracia, siendo tan santo y tan justo y tan íntegro en su carácter, y te asombras por quién es al descubrirlo y dices, este realmente es un ser increíble, maravilloso. Yo lo adoro. No es que me levante la mano y canta, sino en mi corazón le dije, esto es un ser espectacular. Es una persona espectacular. No hay otra persona que existe que es como él. Además me creó. Yo me perdí. Se dio su vida por mí en la cruz. Pagó el precio de su sangre. Me compró una segunda vez. Pertenezco a él. Se dio todo por mí. No merezco que me doy mi vida ni nada a nadie más que a él, por lo que ha hecho por mí. Y me rindo en amor a él. Pero ese es un momento. Un momento de revelación, un momento de adoración. Si no mantienes en el tiempo esto, se te va. No, él es Jesús religioso de la Biblia, que la pintan en una cruz. ¿Quién es? ¿Quién es él? ¿Quién es él? No hay nadie. Es un concepto de la ideología de los hombres. Es religión, no es nada. No debo nada a esa historia, a ese personaje de la historia. ¿Entiende la diferencia? A menos que mantengamos fresco esa revelación de su grandeza, de su poder en la intimidad, en adorar el día domingo, en estar aquí cada vez nutriendo nuestra alma y dejándonos maravillar por quién es, va a ser difícil que este mono se va a sujetar. Muy difícil. Se va a rebelar, se va a mandar solo, va a hacer lo que quiere, pero menos se va a declarar amor esclavo de Jesús. Bien, esta entrega es un servicio a su persona, al rey y a su reino. Yo me sirvo a él, es su persona que me inspira, es mi relación de amor con él a lo cual me entrego, ¿ya? Me ofrezco una y otra vez en servicio. Yo doy este ejemplo nada más, ¿cómo vamos con el tiempo? Si tú llegara por X razón a cualquier ciudad donde te tienes que llegar a vivir, ¿cuál es la primera cosa que tú vas a hacer ahí? Tú vas a buscar una iglesia sana, donde tienen liderazgo sano, una iglesia que hace lo que está escrito en la Biblia y que enseña lo que está escrito en la Biblia. Y tú te vas a unir a esa comunidad, porque eso es la familia de Dios en la tierra. Y tú te unes a la familia de Dios donde tú vas. Cambias de ciudad, primera cosa que haces es buscar la familia de Dios. Ese es donde tú perteneces, ese es tu hogar. Debes estar en una iglesia de inmediato cuando llegas a una ciudad. Segundo, ¿qué haces? Tú conectas en relación con las personas en esa iglesia. Ojalá con el liderazgo puedas formar también una relación saludable. Y te ofreces al Rey Jesús. Te ofreces en cualquier cosa en que puedas ayudar a esa iglesia a crecer, a hacer su servicio mejor. Y tú tienes dones espirituales, tú tienes talentos, tú tienes habilidades que el rey te dio para su reino. Así que te formas una relación con el liderazgo, con las personas, conectas, te empiezas a tener comunión, vas a los grupos pequeños y ligerito, tú tienes tiempo, tú tienes energía, tú tienes dones, tú tienes talento y tienes tiempo para el rey. Y los dispones a la familia de Dios en la tierra, su iglesia, y dices, tengo toda esta luca, tengo todo este tiempo, tengo estos dones espirituales, tengo estas habilidades y todo está al servicio, Señor, de tu reino aquí en la tierra que se extiende por la iglesia. Aquí están. Y lo presentes al liderazgo de la iglesia en servicio. Y te relacionas sanamente con ellos porque tarde o temprano ellos tienen mucho pega. Y están buscando gente que puedan ayudar con la pega. Entonces necesita gente saludable, gente que oran, gente que tiene relación con Dios, gente que ama a otra gente. Y cuando la encuentran, te van a invitar a participar en la pega del reino. Cuando tú te ofreces y dices, ¿puedes limpiar los baños? No, yo solo enseño la Biblia. Yo no limpio baños. Te tienes que empezar con lo más básico, ofreciéndote como amor esclavo de Jesús. Esa es una disposición de hacer cualquier cosa. Pintar, barrer, limpiar la caca de las tazas de baños, serruchar tablas, lo que sea. Eso es lo que hace un siervo. Está dispuesto a servir a su rey. No es exquisito, porque eso no es un siervo. Un siervo está dispuesto a hacer cualquier cosa que le pide que se haga. Y lo hace en amor para su Señor. Y es donde crecemos en el servicio. Ofrécete en cualquier área de la iglesia, cualquier ministerio de la iglesia, y apoya al líder en todo lo que tú puedes. Que su labor sea un labor agradable y que tú seas ese aporte. Y es tremendo viendo, digamos, hablando del retiro de hombres este fin de semana pasado. Llegamos ahí el viernes, habían un equipo grande trabajando, haciendo, preparando todo. Y yo observaba la distancia, la energía, las ganas, el trabajo, la disposición. Y yo aquí decía, qué bello es esto. He trabajado con Gilberto por años en este ministerio. Y ver un equipo así, tan entregado, hacer cualquier cosa para que el retiro sale adelante. Y después el día sábado, tanta gente moviendo para acá, para allá. Un trabajo coordinado, de ganas, de disposición impresionante. Y algunas personas hicieron comentarios, ¿cierto? Impactado por ver esto. Era un espectáculo para algunas personas ver esto. Porque fue muy hermoso. Quiero felicitar a todos, como lo hemos hecho por los grupos, pero es muy hermoso ver gente tan dispuesta a hacer cualquier cosa en servicio al reino. Y después vemos el producto de un retiro, cualquier retiro que sea, el fruto en la vida de las personas. Dice, todo esto fue un trabajo de muchas manos, de gente que entregaron sus 2 peces, sus 5 panes, y se multiplicó en miles, el fruto. Y esto quiero desafiarles, porque así es el verdadero servicio, que en el tiempo produce 30, 60 y 100 veces el fruto. El servicio real es cuando no sirvo a mí mismo, sino donde yo muero a mí mismo y mis motivaciones impías. Cada vez que tú te entregas a Jesús, tus motivaciones son limpiadas. Tú te unes a un ministerio, empiezas a trabajar en alguna área de la iglesia y se pone difícil. Te lo aseguro que se va a poner difícil. Alguna gente en el equipo no te va a gustar. Tienen sus caracteres que te van a empezar a pulir. Pero para eso estar ahí. Tú estás ahí para que te pulen, para que roces con otros y que tienen que resolver conflictos con otros, porque Dios está trabajando con tu carácter para producir el fruto. Como dice, y todo que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Tú crees que limpiarse es bien cómodo, no? Es muy incómodo pelear con gente después de tener que pedir perdón, después diste cuenta que tú creíste que fuiste muy inocente en la pelea, pero bueno, conversas sincero con la persona y te empiezas a contar todo lo que tú hiciste a la otra persona, te empiezas a madurar, te empiezas a tener un cuadro más sobrio de quién eres tú, tu falla en tu carácter, y se te han ido una gotita de humildad, una gotita de honestidad, una gotita de vulnerabilidad, y te vas creciendo y te vas madurando. Y eso es lo que a Jesús le agrada, el servicio y el trato a nuestro carácter con el tiempo. Bien, ahí ves una foto, como una palabra fue dada anoche, ¿ya? Y esta palabra anoche dijo, había como una mesa llena de armas esperando, y la iglesia necesitaba simplemente ir y tomar esas armas para pelear. También había otra palabra anoche que encontré muy ajustado a lo que estamos hablando hoy día, y había una visión de una mesa redonda allí. Alrededor de la mesa redonda había como montones de esos caballeros, ¿cierto? Todos sentados alrededor de la mesa, y la palabra es que estaba todo listo. Es como, tú puedes imaginar una mesa redonda antes de un consejo de guerra. Y están todos sentados y ya se han llegado a los acuerdos de la estrategia de la guerra y cómo se va a hacer. Y están todos de acuerdo, está todo listo para salir a la guerra. Fueron dos palabras que fueron dadas anoche en este tiempo de noche de adoración y lo encontré demasiado importante por lo que estamos hablando ahora. Y el último, eso es cuando nuestras vidas y dones dan el máximo de fruto, sean dones de servicio, milagros, profeta, maestro, pastor, misericordia, liderazgo, sanidad, fe, apóstol, lenguas, palabras de conocimiento, evangelista, interpretación, lenguas, sabiduría, discernimiento, administración, lo que sea. Cuando nosotros nos morimos a nosotros mismos y entregamos nuestras vidas en servicio y permanecemos en el tiempo en esas actitudes dispuestos, Dios va afinando esto y va produciendo una tremenda cosecha de fruto a favor de su reino. Requiere perseverancia, requiere constancia, pero sobre todo requiere una relación de amor, porque es la única cosa que nos puede mantener ahí. Una relación de amor con el Señor en la intimidad, cada mañana, meditando en su palabra, hablando con Él, orando, que Él te hable en el íntimo de tu ser. Y tú sales, sí Señor, Espíritu Santo, hoy ando contigo. Cuando Él te presente desafíos de ir al verano de misiones, considéralo. Ora. Ora si Dios te está invitando hacia las misiones. Misiones a corto plazo. Cuando escuchas de la plantación de iglesia, pregunta a Dios. Dios, tú me estás llamando a ser parte de un equipo plantador. Y te ofreces en servicio al Rey para que Él te lleve donde Él quiere llevarte. Y no resistes que te lleve donde Él quiere, porque te lleva en una aventura de relación con Él. Para terminar, hay un lugar donde llegamos a nuestro lugar dulce. Es cuando tú has permanecido en esta relación de amor con Dios, en el servicio, sirviendo a Dios a largo plazo, empiezas a llevar un mayor cosecha de fruto y muchas veces termina haciendo lo que mejor haces. Lo estás haciendo para Dios y en casos ganas también la vida a través de eso. Y eso le llaman el lugar dulce. Tú sabes cuando tú pegas una pelota de tenis y lo pegas en ese circulito, la pelota vuela. Si lo pegas en el borde, ¿cómo hace? ¡Bú! ¿Cierto? Y se cae la pelota. Pero si lo pegas en el centro, vuela esa pelota, ¿o no? Ese es el lugar dulce de la raqueta. La meta de Dios es que tú llegues a ese lugar dulce donde tu vida produce un fruto para Dios en permanecer, en servir, en ofrecerte dones, talentos, habilidades a Dios y que ese produce en el tiempo un fruto, como si tú fuiste esa pelotita y tú eres pegado en ese lugar y tú vuelas, vuelas para Dios. Pero toma tiempo llegar ahí. Y no vas a llegar ahí en los primeros años de tu vida espiritual. Tienes que caminar con Dios, perseverar, continuar. Y Dios te va a llevar para allá. Para que en eso Dios sea glorificado, en que lleves mucho fruto. Amén. Amén. Cerramos los ojos. Jesús, gracias Señor por todo lo que tú has hecho por nosotros y queremos entregar nuestras vidas a ti, Señor. Te pido que el equipo de adoración pase aquí.